Vamos a saludar a George Chaya, él es analista internacional, experto en Medio Oriente. ¿Qué tal, George? ¿Cómo le va? Soy Sebastián Potap, es un placer hablar con usted.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Igualmente, saludos para la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué se puede explicar de esta determinación, de esta condena a un miembro de Hezbollah por el asesinato justamente del ex premier Rafik Hariri?
Bueno, ha sido importante, sin lugar a dudas, dada la magnitud del hecho, dada la extensión del proceso. Recordemos que es un tribunal ad hoc, entonces fue creado especialmente con apoyo de Naciones Unidas para la investigación del magnicidio de Rafik Hariri, ex primer ministro libanés, en el año 2005. Sesionó durante muchos años. El proceso en sí tuvo una duración exacta de 415 días, pasaron cerca de 300 testigos desde el año 2014, que comenzó el proceso en La Haya, o en los Países Bajos, no necesariamente en La Haya, esto fue en Liechtenstein, que es una ciudad muy cercana a La Haya. Y bueno, ha dejado una sentencia, más allá del precedente de ser el primer juicio en ausencia después de los recordados juicios de Nuremberg, ha dejado una sentencia que es importante, que seguramente va a tener implicancias y consecuencias, no solo en el Líbano, sino a nivel internacional, e incluso, más allá de cualquier consideración política, incluso aquí, en la República Argentina, donde sectores técnicos, jurídicos, trabajan en lo que es el juicio en ausencia por los ataques terroristas de la misma organización que estuvo implicada en la muerte de Hariri, en los bombardeos aquí, tanto en la Embajada de Israel como en la Mutual Israelí. En consecuencia, ha sido importante, más allá de que de los cuatro imputados, solamente se sentenció a uno, al señor Salim Ayash, como el responsable de la operación. Le reitero, más allá de la ausencia del imputado y de la declaración de Hezbollah, donde claramente posee su pertenencia, Ayash es un hombre de Hezbollah, y más allá de las limitaciones del tribunal, que no estaba facultado para pronunciarse, digámoslo así, sobre estados u organizaciones, sino para juzgar personas. Esta era la finalidad de este tribunal.
Claro,
se juzgó personas. Sí.
No, me detengo en este punto porque es importante. Digo, usted piensa que esto puede sentar precedente, digamos, para invitar a que haya otros juicios en ausencia, por ejemplo, aquí en Argentina.
No me cabe duda, le reitero, más allá de cualquier consideración política que se puede hacer al respecto, más allá de los gobiernos de turno y demás. Se ha probado y se ha demostrado que a través de los resortes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es factible, puede llevarse a cabo un debate o un juicio, digámoslo así, en ausencia de los imputados, cuando el plexo probatorio es suficiente como para desarrollar el proceso. Después juegan otros aspectos que, bueno, tendrán que ver con lo que le decía anteriormente, con las consideraciones políticas, con los distintos gobiernos que puedan pasar. Recordemos que en Argentina han pasado varios gobiernos. Lamentablemente se ha convertido, particularmente el hecho, dejemos de lado el tema de la embajada por un tema de jurisdiccionalidad, pero en el tema de la Mutual Israelita, infortunadamente lo que se ha convertido es una conmemoración anual donde la justicia no se ha dado y es honrar a las víctimas y a sus familiares. Alguna forma de justicia, algún tipo de justicia se debe dar a los deudos y a las víctimas, de modo tal que es una herramienta que pudiera resultar positiva en un caso que se ve atascado y se ve a través del tiempo, que marchar en una dirección de un atolladero, no se ha avanzado, infortunadamente. Pero sí hay elementos probatorios para la justicia argentina, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con cuestiones muy similares a las investigaciones que llevó adelante en su tiempo la unidad especial para la AMIA. No hay que olvidar que en este caso que se sentenció ayer en La Haya, se llevó adelante una investigación a través de, y se pudo comprobar a través de cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones. Esto es, el teléfono de Ayash fue lo que en definitiva lo llevó a la sentencia. Y aquí, no vamos a poner una cosa en paralelo de forma taxativa, pero aquí mucho de la investigación fue llevado adelante a través de las comunicaciones telefónicas que en definitiva aportaron un plexo probatorio al fiscal que trabajó en ese momento, al extinto fiscal Nisman, para seguir adelante con la investigación. Hay ciertas analogías en la investigación que a mí no me cabe duda que pueden ser útiles.
Claro. Respecto de la condena de Ayash, hay una información, un dato que se baraja que Ayash sería el yerno de un conocido de la justicia argentina. ¿Esto es así?
Absolutamente, sí. Él está casado con una de las hijas de Matt Mugniye. Mugniye es, claramente, como bien señala, es un conocido de la justicia argentina porque está imputado de haber sido uno de los organizadores y en su tiempo el comandante de Hezbollah para las operaciones exteriores, con lo cual hay mucho sobre Mugniye en la justicia argentina, tanto en el primer ataque terrorista contra la sede diplomática israelí como contra la Mutual 2 años después. Y a su vez es cuñado de Mustafa Badreddin, que sería el quinto imputado, que bueno, obviamente quedó fuera de la causa porque este hombre murió en combate en Siria, un comandante militar de Hezbollah murió en combate en Siria en el año 2016. También casado con otra hija de Imad Mugniye. Es claro que la pertenencia a la organización Hezbollah está dada. La limitación del tribunal hizo que no pudiese imputarse, pero claramente si uno lee la sentencia y lee el auto completo de la sentencia de ayer, el tribunal lo señala, que tiene una limitación, y fue creado con esa limitación. No pudo ir sobre organizaciones, como les decía antes, ni sobre estados, sí sobre personas, pero hace expresamente la salvedad de que tanto Siria, el régimen de Assad de ese momento, en 2005, como Hezbollah, tenían fundadas razones como para eliminar físicamente del escenario político al ex premier Hariri. Esto es muy claro, Hariri se había convertido el último año, en 2004 él cumplió su segundo periodo como primer ministro y se convirtió en una persona que desde la política libanesa se constituyó en uno de los pilares de la resistencia a la ocupación siria de ese momento, que se había extendido por 29 años y 6 meses. Claro. En consecuencia, razones había, intereses de que Hariri salga de la escena política había, las tenía, tanto Siria como Hezbollah. Esto lo dice el tribunal en el auto de sentencia. Si uno lee detenidamente, se da cuenta que expresa una limitación. Dice, no podemos ir sobre el régimen sirio, sobre el gobierno sirio, ni podemos ir sobre Hezbollah porque no estamos facultados. Pero la pertenencia de los cuatro individuos, de los cuatro sujetos, no individuos, sino los cuatro encartados, bien individualizados, más allá de la absolución de los otros tres y de la sentencia de Ayash, es clara, pertenecen indudablemente a Hezbollah. De hecho, Hezbollah hace 2 años había ratificado su desconocimiento sobre este tribunal y sobre cualquier tribunal que juzgara estos hechos y que negó su participación, pero a la vez dijo que no iba a entregar a sus hombres. En consecuencia había una dicotomía bastante, bastante incongruente, pero una situación sumamente clara.
Claro. Estamos hablando con George Chaya, él es analista internacional, experto en Medio Oriente, realmente una muy interesante charla. Mi siguiente pregunta tenía que ver con poner en contexto el asesinato de Rafik Hariri, pero recién lo contestó, así que continúo en esta línea. Y digo, ¿qué cambia a partir de ahora o qué puede llegar a cambiar en Medio Oriente a partir de esta condena? ¿Puede llegar a cambiar algo?
Va a haber cambios, indudablemente. Medio Oriente o Oriente Medio es una región que muta constantemente y con mucha rapidez. de un día para otro. El escenario es sumamente dinámico. Respecto de esta condena, nada, viene a ratificar una situación archiconocida para aquellos que nos dedicamos plenamente al estudio de la región. Todos sabíamos que Hezbollah estaba detrás del crimen de Hariri y de la cadena de asesinatos que sucedieron en ese año, porque no fue solamente el crimen de Hariri en febrero 14 de 2005. Le siguieron varios asesinatos después de diputados, de periodistas, de personalidades, de directores de periódicos, durante todo el año. Incluso un alto dirigente del Partido Comunista Libanés, George Howie, que también está mencionado en ese fallo, y que también el tribunal indica que esta célula tuvo participación en su muerte, que también sucedió con bomba, con coche bomba.
Claro.
¿Hola?
Yo lo escucho perfecto.
Bueno, y las implicancias, claro que va a haber, porque de algún modo, no voy a decirle que van a acercar a Hezbollah y van a mermar su poderío, pero sí puede hacer, junto con este trágico incidente que sucedió hace 10 días atrás, exactamente el 4 de agosto, con la explosión del puerto de Beirut, seguramente va a tener influencias o incidencias en la conducta del pueblo libanés. Hay, desde octubre del año pasado, hay movilizaciones constantes en las calles, y más allá del poder militar que Hezbollah dispone, superior incluso al ejército libanés, el pueblo libanés, hay una generación de libaneses que están reclamando y reivindicando no solo derechos, sino libertad, independencia y soberanía plena del Líbano, algo que por años ha sido vedado al pueblo libanés en la medida que su clase dirigente ha sido connivente con estas energías y estos poderes regionales, en el caso de Hezbollah, con el poder iraní en el Líbano, y en el caso de los partidos prosirios, con el apoyo al régimen de Assad, ha sido vedado, como le decía, y ha llevado al Líbano a una situación social, política y económica, la verdad, muy negativa. Hoy tenemos que hablar del umbral, le diría yo, de un Estado fallido, desde lo económico, desde el default, desde la hiperinflación, la carencia de empleo, desde una serie de servicios que no se brindan, como electricidad, como salud y demás, ha puesto al país en un lugar que infortunadamente es muy malo en todo sentido. La calidad de vida del pueblo libanés ha descendido a niveles sumamente negativos, y creo yo que sí se va a dar una nueva etapa. No creo que el cambio sea rotundo, radical o importante en los próximos días, pero sí en el mediano plazo creo que pueden suceder algunas cuestiones que reviertan este tipo de situaciones.
Claro, repregunto para profundizar este concepto, y ya es una de las últimas dos preguntas que me quedan para hacerle. Esta explosión que sucedió allí en Beirut, en un primer momento algunos tenían la teoría de que incluso llegó en ese momento para justamente dilatar aún más en el tiempo esta condena que iba a llegar al miembro de Hezbollah por el asesinato de Hariri. Pero bueno, finalmente usted me corregirá, pero fue descartada esa teoría. Sin lugar a dudas, como menciona, llegó para destapar una olla de corrupción, de problemas económicos, default y demás que había allí en Líbano. Ahora, mi pregunta tiene que ver con la explosión en sí. ¿Ya se supo finalmente a qué se debió, cuáles fueron las causas?
Bueno, si nos ceñimos a la versión oficial del gobierno libanés, vamos a poner que creemos en esa versión. Este hecho trágico se produce a través de un producto químico almacenado que no debía estar almacenado allí por una cantidad de años, que fue incautado porque precisamente esto era prohibido de ser transportado, y fue incautado en el puerto de Beirut a un buque ruso, y almacenado irresponsablemente allí durante todos estos años. Esta es la versión oficial. Claro que cuando uno ve las declaraciones recientes, incluso de los últimos 2 días, del presidente Michel Aoun, negándose a una investigación internacional, al igual que Hezbollah y todos los partidos prosirios y proiraníes, nos genera dudas. Cualquier investigación dentro del Líbano en los últimos 30 años, sabemos perfectamente hacia dónde han apuntado, y generalmente han terminado en una situación de poca claridad o ninguna, y no se ha arribado a ninguna clarificación. Hay mucha impunidad, no solamente en situaciones de gobierno y de la dirigencia política y sus acciones, sino en crímenes que... Este es el único, por caso, lo que hablábamos recién, el caso Hariri, fue el único que ha tenido alguna suerte de justicia hasta el día de hoy. Pero han sucedido cientos de crímenes políticos, desaparición de personas, y nunca hemos tenido una clarificación o un resultado sobre las investigaciones que han hecho los distintos gobiernos libaneses. Hoy el Líbano es, y hay que decirlo, es un país ocupado por Irán, y el ejército de ocupación claramente es Hezbollah. En consecuencia, de una investigación interna muy poco se puede esperar. El presidente Macron ha ofrecido una ayuda, no solamente en lo económico, sino también en el aspecto de clarificación de este incidente trágico, colaborando con una investigación internacional. Bueno, si uno ve las energías que se oponen a esto, claramente nos damos cuenta de los intereses creados en el caso puntual. Cuando vemos que la presidencia del Líbano se opone y dice no, nosotros no queremos, lo vamos a investigar nosotros. Ok, ya está, no hay mucho por analizar. Infortunadamente esto es así. Lo que dio lugar, bueno, fue esto. Si nos quedamos con la versión oficial, vamos a creerla, pero claramente, si esto fue así, demuestra no solamente ineptitud, desmanejo, corrupción, impunidad, en haber almacenado productos prohibidos que causaron la muerte de 170 personas, con un número de heridos que todavía es incierto, realmente es incierto el número de heridos porque hay muchas personas desaparecidas, esto no se está diciendo en la prensa occidental. En consecuencia, el resultado de esta tragedia ha sido espantoso, y sea que fuera por negligencia, si creemos la versión oficial, sea que indudablemente está imbuido todo esto de mucha impunidad y mucha decadencia generada en el propio gobierno libanés, en las autoridades aduaneras. Usted sabe cómo es esto, el hilo se corta por el lado más fino. Hay 14 detenidos que son oficiales y funcionarios de aduanas. Pero tanto la aduana, el puerto libanés, como el aeropuerto libanés, están manejados por Hezbollah. En consecuencia, siempre, sin elaborar, como lo que usualmente el gobierno libanés y Hezbollah y otras organizaciones satelitales a Hezbollah desde lo ideológico constantemente diseminan desde una posición de victimización, no vamos a hacer una teoría conspirativa, pero lo real y concreto es que esos lugares son estados dentro del estado legal libanés y que es manejado por ese tipo de organizaciones. En consecuencia, la responsabilidad debe recaer sobre esas organizaciones que allí manejan con muy poca transparencia actividades y cuestiones que tienen que ver con almacenamientos de productos prohibidos en primer lugar, y sin olvidarnos de que el puerto libanés, como el aeropuerto libanés y como la frontera sirio-libanesa por tierra, han sido modalidades de ingreso de sistemas de armas de parte de Irán para con Hezbollah. En consecuencia, todo está abierto en un escenario que no es claro.
Totalmente. Le hacemos la última pregunta y obviamente le agradecemos la gentileza de dialogar con nosotros. Si nos puede compartir una lectura, un análisis que le refiera a usted de este acuerdo de paz que se conoció entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué lectura hace? ¿Qué le pareció?
Positivo. No hizo más, creo yo, a mi juicio, que de algún modo poner en superficie algo que en los últimos años es muy común, todos sabemos que hay conversaciones extraoficiales de muchos estados árabes, particularmente los estados que conforman el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, que encabeza Arabia Saudita, con el Estado de Israel. En consecuencia, bueno, es positivo. De nuevo, no hace más que poner un marco legal a los efectos del derecho internacional y en la normalización de las relaciones diplomáticas entre un Estado que históricamente fue, si bien no fue belicoso, pero sí fue en línea con reivindicaciones árabes que tenían que ver con la causa palestina y otras cuestiones. Pero bueno, viene a ratificar algo que en lo personal y a mi juicio yo manejo y hablo y he escrito mucho al respecto por los últimos, le diría 8 o 10 años. No existe más el conflicto árabe-israelí. Quien habla de conflicto árabe-israelí se está equivocando. En consecuencia, la opinión pública debe saber que lo que se conoció como conflicto árabe-israelí no es tal. No hay tal cosa a la que llamar conflicto árabe-israelí. Hoy lo que existe claramente, y también la opinión pública debe saberlo, es un conflicto entre un Estado legal, como es el Estado de Israel, reconocido por la comunidad internacional y por Naciones Unidas, y entidades paraestatales que desarrollan el terrorismo como modo de expresión. Me refiero a Hamas, Yihad Islámica Palestina, Hezbollah, el Hezbollah iraquí, y los grupos que maneja el régimen sirio, particularmente hoy desplazados allí a la frontera israelí norte, en lo que es la zona cercana al Golán. Esta es la realidad.
No quiero profundizar ni abusar de su tiempo. Ahora, es muy interesante el concepto de este último que acaba de mencionar. Usted observa que ya no existe conflicto árabe-israelí. Lo que existe, ¿cómo es? ¿Qué es lo que existe ahora?
Es un conflicto de entidades paraestatales que a través del ejercicio del terrorismo han hecho su modo de expresión para con un Estado legal y reconocido por la comunidad internacional como es el Estado de Israel. Claramente es así. Esto es muy claro. Y bueno, tenemos muchos puntos, no alcanza y el minuto de radio es muy importante como para profundizar, pero no hay nada a lo que llamar ocupación desde 2005 en Gaza. Y entonces, ¿cómo justificamos la existencia del Yihad Islámico Palestino o del Hamas o de esa actividad terrorista de globos incendiarios y de misiles y de cohetes que caen sobre Estados Unidos? ¿Qué es Gaza? ¿Qué es el enclave? ¿Es un Estado? Claramente no. Es un territorio manejado por una organización paraestatal que ejerce el terrorismo. En consecuencia, no refleja ni representa la totalidad del pueblo palestino en su pensamiento. No hay tal cosa. Ya, esto tiene que ver con muchos años atrás. Más allá de que sea una paz fría, la que Israel ha llevado adelante con Egipto y con Jordania, que no es una paz, no vamos a ir al derecho romano, pero no es una paz de gentes, sino es una paz de Estado, una paz fría. También esto puede llegar a ser una paz fría por ahora, con los Emiratos. Pero es paz al fin. En consecuencia, allí ya dejó de tener sentido esa conceptualización sobre el conflicto árabe-israelí que mucha gente sigue utilizando. Y esto viene a ratificar este concepto que charlamos ahora, y va a seguir seguramente, y seguramente se va a ampliar con otros estados. Yo creo que Kuwait, creo que Bahrein, creo que Omán van a avanzar en estas cuestiones, sencillamente porque hay un conflicto al interior del Islam que ellos ya han reconocido y quieren resolverlo. Y la única forma de resolverlo saben que está en alianzas con quienes deben hacerlo y así poder frenar esta ola del Irán expansivo y del Islam chiita, que es básicamente el quebradero de cabezas de todos los países unidos del Golfo, ¿no?
La verdad, George, agradecidos por sus análisis que compartió con nosotros. La verdad, interesantísima la charla. Le mandamos un abrazo grande, un placer hablar con usted y bueno, seguramente no sea la última vez que hablemos, ¿eh?
Al contrario, un placer y claramente a la orden, sí, con gusto.
Gracias, un abrazo grande.
Otro, buenos días.
George Chaya es analista internacional, es experto en Medio Oriente. Bueno, la verdad, una riquísima charla, ¿eh? Abordamos, obviamente, a raíz de esta condena al miembro de Hezbollah por el asesinato del ex premier Rafik Hariri. Bueno, abordamos distintos temas, llegamos a hablar del conflicto árabe-israelí, del acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Hablamos también sobre la explosión allí en Beirut y mucho más.